El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo.
¿Quiénes son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna? Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio.
Pasaron en el libro del purgatorio.
10 hojas y contando.
Y contando, mirá, las sigo pasando. Creo que no se escucha muy bien.
Sí, yo lo escuché. La verdad que tu analogía sobre este festejo de los 10 programas fue más que acertado y además hay que festejar. Siempre hay una buena excusa para festejar. Sí. Sea chiquita o sea grande. Siempre hay una buena excusa.
En este caso... Salud por los 10 programas.
Salud. Yo no tengo vaso, pero bueno, te hago el simbólico
chocamos
saludo.
Chocamos los puños si querés.
Bueno. ¿Qué pasa? Hoy en el purgatorio tenemos un montón de cosas, pero... Ficciones, poesía, cuentos, paisajes.
Tenemos móviles.
Vamos a tener un móvil...
Tenemos columnas.
Como siempre, muy entretenido.
Tenemos ventanas, tenemos puertas.
Y aberturas. O aperturas. Como esta apertura que estamos haciendo para dar pie y comienzo e inicio así a este 10º programa del purgatorio, escuchando un par de producciones purgatorias.
Inicio de espacio publicitario.
¿Tiene miedo de ir al infierno? ¿Hay mandamientos que le chupan un huevo? ¿Quiere hacer lo que le cante el forro sin rendir cuentas? Es el momento de tener tu Angelical Kit, el equipamiento que incluye un par de alas y una aureola para que rompas todas las reglas en lo terrenal y queden sepultadas contigo mientras te vas manso al paraíso sin hacerte cargo de nada.
Bueno, yo era un infeliz hasta que obtuve mi Angelical Kit. Ahora puedo desear a las mujeres de mis amigos sin hacerme cargo de nada. Realmente estoy fascinado.
No lo dudes ni un segundo más. El Angelical Kit es lo que te falta para tener una vida plena y sin remordimientos.
Siempre me pinto el bajón y guleo todo lo que encuentro en la heladera. Ahora, con mi Angelical Kit, no solo como lo de la heladera, sino que también como lo de la alacena. ¡Ja, me encanta!
No pierdas un día más de tu vida. Obtén ahora mismo tu Angelical Kit y comienza a disfrutar de lo que está prohibido. Total, nadie te juzgará por ello. Llame ahora y recibirá de regalo Zero Exterminator, el veneno que terminará con los piojos en tus alas.
Fin de espacio publicitario.
cochino, no monela, no calapelo, sí purgatorio.
¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio?
Chino, un peso, dos purgatorios.
¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando?
Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí.
escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató.
De Purgatorienza.
Volvemos en el purgatorio.
Quise decir un inglés. ¿Un Estoy inglés? Haciendo clases de inglés.
¿Inglés? ¿Tenés una profesora, profesor?
No, aprendo solo.
¿Aprendes solo con internet, traductor y...?
Claro, miro las películas sin subtítulos. No, no entiendo mucho qué pasa.
No me quiero imaginar a ver si... Lo que creo que lo que se están imaginando todos, ¿terminás entendiendo la película o sos como mero que crea una película alterna según lo que vos entendés?
No, en realidad miro todas películas en castellano.
Ah, sin subtítulos.
Claro.
Ah, claro. Creo que me sorprendiste con tu nivel de capacidad intelectualoide.
Sí. Y ha llegado el momento en el que el purgatorio se desplaza hacia lugares inhóspitos de la ciudad de La Plata. O habitados también.
Terrenales.
Claro.
¿Allá abajo o allá arriba?
No sabemos.
Terrenales. Bueno, para eso nos vamos a ir. ¿A dónde?
Hola, Luciano.
Compañeros, amigos, purgatorio, radio participantes, equipo producción, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, qué bueno escucharte.
Tenía muchas ganas de hablar con vos, Lucho.
Sí.
La verdad que sí, ya te estaba extrañando. Creo que la mayoría de la gente también. Dice, ¿cuándo va a venir Lucho? ¿Cuándo va a venir Lucho? Bueno, acá está.
Y si no me invitan, solamente me mandan a la calle.
No, bueno.
¿Hoy estás, bueno, estás en la calle hoy?
Sí, va particularmente a la calle, no. El purgatorio esta noche encontró un recoveco donde meterse. Diría que estamos transmitiendo casi de la clandestinidad en un lugar bastante ameno. Creo que vos, Mauro, recién decías abajo o arriba, creo que estamos en un noveno piso, pero bastante abajo.
Noveno piso, pero para abajo.
Bastante bajo, sí.
Ajá.
Y nos metimos en esta noche platense en un lugar muy ameno, muy agradable, que se puede sentir una energía muy particular. Que funciona de dormitorio y de taller de producción de algo bueno, ya lo vamos a enterar. Y bueno, de este lugar donde estamos hablando es la casa de Luquera, casi taller de Luquera de Madera, un luthier entrerriano de las orillas del río Uruguay, que se encuentra en este momento en La Plata y nos dio la amabilidad de atendernos esta noche. Lucas.
Buenas noches, purgatorio. ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal, Lucas?
Un gusto estar acá ante ustedes, con un representante de ustedes. Hola, KB.
Lucas, ¿cómo estás?
Bueno, estábamos charlando hace un ratito más o menos de lo que es su oficio, de cómo él está incursionando en este hecho de trabajar la madera. Y más o menos hablábamos del significado de lo que es transformar la madera en algo que luego va a generar sentimiento, va a generar movilidad, va a despertar acciones. Y bueno, para explicarnos de qué es este proceso y cómo se siente esa transformación de un elemento, de una materia prima, en algo que puede generar después acción.
Bueno, para mí es eso que vos decís, lo que decíamos recién, estuvimos hablando un ratito con Lucho acá. Y bueno, el hecho de que volver a como ser eterna el alma de un árbol, ponele, algo así. Algo de eso le estaba diciendo, que es como un sentimiento bastante encontrado con otra gente que son los que lo van a tocar, digamos, que lo van a poder interpretar. Bueno, y acá tenemos una guitarra que era el Cabe en este momento, al lado nuestro. o de su abuelo, no sé qué. En este momento lo estamos mirando y quizás pueda estar afinada o quizás, quizás no.
¿Suena ahora?
Sí, suena. ¿Ah?
Eso suena, bueno, como
tiene, tiene todas las cuerdas y está en proceso. Me parece que va a quedar linda. Me dijeron que antes tenía varios scratches medio punk, que habían utilizado la guitarra de pizarrón más que de instrumento, y bueno, hoy la veo prolija y digna de ser tocada. ¿Cómo? Contanos, Lucas, sobre el oficio prácticamente. Vos a la vez me dijiste que también estudiás diseño industrial, y bueno, ¿cómo se puede complementar tu estudio universitario con el hecho de la artesanía de un instrumento? Y se puede, si te faltan herramientas, ¿cómo es el proceso de construcción y cómo se puede aplicar esto otro que estás estudiando?
Y bueno, la idea un poco de combinar las dos cosas en mi vida, digamos, sería como que el diseño industrial pueda alimentar, digamos, en la fabricación, en el diseño de máquinas o de cosas que yo necesite específico para cada partecita de la viola, como que es muy útil para el ejecutor tener como herramientas a medida. Y entonces que vendría a ser como una combinación entre algo que es industrial, pero para procesos de mediana escala, digamos, o de baja escala, que es lo que caracteriza también al artesano.
Bueno, muchachos, los Lucas los están escuchando, si quieren charlar con él.
Sí, Lucas, yo te quería preguntar, los trabajos que vos haces, ¿viene alguien en particular y te dice, che, mirá, yo quiero que me hagas una guitarra a mi medida, o un bajo, o cualquier instrumento en particular? ¿O cómo conseguís trabajo, digamos?
Y tengo, por ahora, no son muchos labores los que hice, pero son todos conocidos o amigos, o por ahí, no sé, de hacer contactos de Facebook, cosas así. Y tampoco tengo una producción continua, digamos, claro. pero hasta ahora los laburos que he hecho, sí, son cosas que gente conocida, todo eso. Que me pregunta, sí, yo le empiezo a contar, che, esto lo podrías arreglar. Como que capaz que le veo la guitarra rota y le digo, che, esto pegalo, agarrá, poner una cintita, así, hacerle algo, tu guitarra es muy linda, tocala.
Rejuveneciendo las guitarras con Lucas.
Claro, y como que me terminan diciendo, bueno, tomá, llévatela, hacerle algo, no sé, arreglala, qué sé yo, bueno, listo. Y bueno, que fue creo que la secuencia de la guitarra esta viajera histórica de tu tío. ¿No?
Claro, porque lo voy a contar que Lucas está arreglando una guitarra que pertenecía a mi tío cuando tenía más o menos 15 años y que después la tuve yo un tiempo, muy tirada, porque yo en realidad no soy un buen guitarrista, ¿no? Y se la di a Lucas para que la vi y sí, estaba escrachada.
Para que la restaure, digamos.
Para que la rejuvenezca, ¿o no?
Claro.
Le pegué una rejuvenecida y bueno, está acá, pero le falta una cuerda.
Igual suena, ¿o no?
¿Cómo?
Que suena piola, ¿o no?
Es una re linda guitarra. Quedó ahí más prolijita, pero siempre fue una buena guitarra. Y siempre le supiste sacar el sonido en los lugares más remotos de la faz de la Tierra, ¿no?
Ay, gracias, Lucas, sos tan bueno conmigo.
Che, Lucas, ¿y cuánto tiempo tarda un proceso de construir una guitarra desde el cero?
¿Cuánto se tarda? Y no tengo el cálculo sacado en horas de laburo.
Claro, no, sí, sí, pero más pero, o menos en un proceso. Mira,
si considerás que tenés que dormir 8 horas por día, podrían ser, no sé, o 6 horas por día, porque si estás muy manija, 8 o 9 días, qué sé yo.
Ah, mira, Lucas, pensé que era un proceso mucho más largo.
¿Alguna vez perdiste una guitarra?
¿Qué hijo de...? No,
yo
nunca.
Yo le voy a decir, yo le perdí una guitarra a un luthier, que ahora podría ser una super guitarra.
Muy tuneada.
Claro.
¿Pero cómo fue el motivo de la pérdida? Quiero más
detalles. No importa tanto los motivos, sino que me inspiró a hacer una guitarra imperdible, claro, el día de mañana. Y así combinar el diseño industrial con la lutería. Argentina.
Y la radio, porque casi que cerraste vos la entrevista.
No, en esto que estás diciendo de la construcción de tu propio elemento, de tu propio instrumento, ¿cuál es el instrumento que tenés soñado? Ese instrumento que querés hacer para vos particular y que tenga tu marca, y vos decís, bueno, esta es mi obra, lo que siempre tuve en el imaginario.
Puede ir variando con la etapa, ¿no? Pero hoy en día sería como un instrumento que sea muy grave, como un violonchelo o algo así. Es como un sueño bastante que me gusta, al que me gusta recurrir, digamos.
Bueno, muchachos, le mandamos un abrazo, le agradecemos a Luquera que nos haya abierto las puertas de su taller. Y bueno, nos estamos viendo.
Así que bueno, dale, nos vemos en un ratito nosotros.
Adiós, buen cierre de programa.
Gracias.
Estábamos con el Movilucho. ¿Qué? ¿Me querés desafiar?
Sí,
¿me querés desafiar esa mirada desafiante? Yo la conozco, dale.
Sí. Celeste.
Sí.
Violeta.
Rivas.
Juana.
Juana Molina.
Sara.
Cufré.
Agustina.
Agustina Lobo Nadal. Nuestra compañera.
Perdiste, bro.
Porque, bueno, dale, sí, ahora. Néstor.
Carlos.
¿Quién es ese? ¿Lito? Por
Néstor Carlos.
¿Lito?
Nevia.
¿Amadeo?
Carrizo.
¿George?
De la Selva.
¿Frederick?
Nietzsche. Ya me lo habías dicho eso.
¿Y Esteban?
Quito. Y a ver, yo te digo uno. Magdalena.
Ruiz Guiñazú.
Eugenia.
Tobal.
¿Y Esther?
Piscore. Piscore. Piscore.
Daniel fue un compañero increíble para todos nosotros. Siempre fue muy cariñoso. Muy pendiente de toda la de los problemas que tenía uno, de la familia, de los hijos. Estuvo siempre allí. Desde el punto de vista del trabajo, era el tipo tal vez más gracioso del grupo. Hay gente que dice que los monólogos de Daniel fueron fragmentos absolutamente maravillosos, desternillantes, nos enseñó a reír muchísimo. Era un descendiente directo de Cantinflas, un tipo que se trababa con las palabras y era una delicia ver cómo intentaba salir ante la presión de Marcos, que lo apuraba. Lo vamos a recordar siempre, toda la vida. Le Luthier ya no es el quinteto, ahora somos cuarteto, y deberemos aprender a seguir jugando, pero sin él. Sí.
En casa éramos muy pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy pequeño. Desde entonces ya componía pequeñas canciones, bastante geniales, la verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía: vuelvo a ti tras larga espera, pera, jugosa la pera. Pero la verdad es que yo soy lo que soy. Muchas gracias, muchas gracias. Soy lo que soy, tengo el éxito que tengo gracias a tanta gente que creyó en mi talento. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Les quiero agradecer muchísimo el homenaje que me han brindado, el cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo. Realmente estoy muy emocionado. Los quiero mucho, se los digo de verdad. Lo siento no solo como persona, sino como ser humano. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias. 2000 gracias.
A partir de este momento, Transmite LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LS82, Televisión Canal 7. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión del país. Ha de dirigir un mensaje al pueblo argentino el señor presidente de la nación,
doctor Ernesto Chiche Soriano.
Compañero, brazo extendido, puño cerrado, dedo arriba, chuchuá, 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 va, va.
La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte.
Este, a ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor.
Y además es tuyo la balsa.
Pero voy a cantar este.
Escuchame, la balsa es tuya.
Pero no, no quiere, no tiene nada que ver.
Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.
Si se pudiera. Si tan solo se pudiera arrancar de un tirón el velo del mundo y ver las cosas como son. Pero estamos como bobos, papando moscas, retorciendo el corazón con huevaditas.
Estoy solo y triste acá en este mundo abandonado. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar.
Mientras el insondable universo rebosa de misterio en todas partes.
Esto es un separador. Y esto. El purgatorio.
Radionauta 106.3.
La Pulseada. La revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia.
Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio.
Viernes 4, desde las 22 horas, Varieté y Fiesta Violeta, ensamble de música y poesía, Feria Feminista de Artesanías y Publicaciones. Se presentan La Gran Puta y Las Cocas.
Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión.
Imágenes violentas en horario de protección al menor.
Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados.
Problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón.
12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11.
Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Purgatorio.
Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a esta sesión. Primero que nada, darle la bienvenida a Leo, un nuevo integrante. Aclararte, Leo, que este es un espacio de reflexión, de contención, donde a través de tu intervención vamos a tratar de disolver los problemas de violencia del que en este espacio todos somos víctimas. No sé si querés contarnos tu experiencia, qué te trae acá para después continuar con los demás. Interesante aporte, Leo. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Sí, adelante. Es cierto, concuerdo con tu análisis, pero creo que nadie es merecedor de violencia física, ni psicológica, ni de ningún estilo. Creo que aceptarlo es naturalizarlo también. Perdón, sí, pidamos la palabra primero antes. Sí, adelante.
Esto es Terapia con Animales.
Escúchelo al purgatorio que lo purga. El purgatorio purgató. El purgatorio lo purgó. Escúchelo al purgatorio que lo purga. El purgatorio purgató.
Y la noche...
Ya, aguantame un segundo.
La noche va tomando color borravino.
Ah, dos tiempos este me gusta.
Está complicado. Vino y literatura.
No me sale decir toda la palabra junto, ¿no? Como te sale.
Vineratura.
Ahí va, no, eso no me sale. Y no voy a intentar porque voy a quedar mal.
Vineratura, la apertura de la vineratura.
Estos sonidos extraños que se escuchan, claro, es porque estamos tratando
porque
de abrir.
Tengo mal retorno.
Escuchemos,
claro,
escuchemos.
Ahí está. Esa.
Che, pero decía todo esto y no me dejaron un vaso a mí. No tengo un vaso, yo cualquiera. Nada, uno solo. Nada, mentira.
Compartamos.
Sí, vamos a darle la bienvenida a la señorita Agustina Gallardo.
Hola,
la...
Agustina, pase usted.
¿Cómo
bienvenida?
Están? Gracias, chicos.
Feliz cumpleaños.
Gracias, chicos.
Esto es un motivo especial para festejar. Salud.
Sí.
¿Viste que había motivos para festejar siempre?
Hoy decías que había. Hoy cumplimos. El purgatorio cumple 10 programas y yo cumplo un par de años más. Pero no importa cuántos.
Ajá. Igual no es par, es impar.
Es impar, así que
un
no rima.
Un par de años más.
Claro, sí, exactamente. Que muy bien.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un escritor que ya estuvo por estos lados del purgatorio y del más allá. Vamos a hablar de Fowell. Y digo Fowell porque, digamos, tiene nombre, pero su marca se convirtió en Fowell. Hace poco estuve visitando por los lados terrenales un par de conferencias que hablaban sobre él y había mucha gente que lo había conocido en vida. Él se murió en el 2010 y era muy raro esto de según en qué época lo habían conocido, era cómo se llamaba. Para algunos era Rodolfo, para algunos era Rodolfo Enrique Fowil, y en un momento él decidió que su nombre iba a ser Fowil. Cuando iba a publicar su libro Pájaros en la Cabeza, lo vio en el libro y dijo, vas Fowil solo. Y a partir de ahí se empezó a llamarlo así. Y otra cosa, una sensación que había en esos lugares, era como una sensación de un poco de miedo, un poco de respeto ante una figura que se construyó como alguien que podía decirte cualquier cosa que te puedas imaginar, o alguien que podía hablar muy serio y muy calmado sobre literatura o lo que fuese. Para repasar un poco, él se recibió de sociólogo, trabajó toda su vida en marketing y además publicó casi 20 libros. Tiene como un... A ver, digamos, algo que nosotros consumimos todos los días, una Quilmes. Okay. Él es el responsable de El Sabor del Encuentro, por ejemplo. Es como una cosa muy rara.
Mirá, gran dato, no lo sabía.
Sí, gran frase también.
Sí, también.
Y además trabajó mucho tiempo en Coca-Cola. Bueno, él gana un premio de Coca-Cola por un cuento que se llama Muchacha Punk, que es uno de sus cuentos más conocidos y además es un cuento muy recomendable para los que no lo conocen. Y bueno, él en ese momento acepta el premio, pero cuando le quieren publicar el libro, él dice... No, este libro se publica así, asá. Y los de Coca-Cola como que trataban de poner sus condiciones y él renunció al premio de publicación porque no se podía hacer a su manera, digamos. Como que era alguien que se imponía, digamos. Él, por cierta forma, se creó su propio personaje. Alguien que posó desnudo para tapas de revista y que podía... Tenía una marca de... Tenía una empresa de marketing. Como que tenía tantas facetas que es imposible describirlo. Porque es como incontenible, digamos. No entra en un envase, es muy difícil de etiquetar.
Claro.
Y me parece que eso está muy bueno.
Capaz que lo hacía mucho más singular aún.
Claro, y por eso esa sensación de respeto, ¿no? Y traje uno de los libros que publicó, que se llama Los Pichiciegos, que su historia de publicación es muy particular, digamos. Hay muchos mitos que rondan alrededor de con cuántos gramos de cocaína lo escribió. Algunos dicen que con 20, otros con 10, digamos. Pero que lo escribió en 3 días, la mayor parte de la novela. Igualmente no viene a cuento, digamos, porque la novela en sí, con cómo...
Se pasó de la raya, ponen.
Me parece que es un buen resumen. Pero la novela en sí está muy buena. Él en una nota a la séptima edición, que es la que tengo ahora mismo en estas manos, dice que... Es en la época de la guerra de Malvinas, exactamente en el momento que estaba pasando, y él cuenta que cada día o cuando volvía a trabajar pasaba por la casa de la madre a saludarla, a informarse de la evolución de su enfermedad y a agarrarle la comida para él, para que pueda comer. Y bueno, textualmente dice, ella estaba enferma y yo trabajaba en una agencia de publicidad donde se daban cita comodoros y generales a repartirse las ganancias de las cuentas publicitarias de las empresas intervenidas por el Banco Central. Era una mina de oro y allí participaba en reuniones donde un brigadier retirado Cabrera, por entonces vicepresidente del Banco Central, y un general activo Sá nos explicaba las razones de la inminente victoria de las tropas argentinas. Como imaginaba miles de muertos, la escena no daba risa, sino una mezcla de odio y de pánico. Aquella tarde, creo que fue el primer martes de mayo de 1982, al llegar a la casa encontré a mamá y a la empleada que la cuidaba pegadas al televisor, y mamá me recibió gritando entusiasmada, ¡hundimos un barco! Ni la imagen de docenas de ingleses violetas flotando congelados, que de alguna manera me alegraba, pudo atenuar el espanto que me provocaba el veneno mediático inoculado a mi familia. Entonces subí a mi posilga y escribí la frase, mamá hoy hundió un barco. Di por terminada para siempre mi fallida novela, cargué una nueva hoja en la máquina de escribir y 12 horas después empezó a amanecer y había completado la mitad del relato de Los Pichiciegos. 100.000 caracteres que, sin matar a nadie, siguen tan vigentes como en vísperas de la rendición. Y antes de la llegada de la misión pacificadora del Papa, cuando fotocopias corregidas del libro llegaron a las editoriales. Nadie lo quiso publicar. Un vivo prometió editarlo, pero inspirado en las escenas del grabador de Los Pichis. Encomendado a un periodista, la compilación de relatos de sobrevivientes que tuvo éxito por su ingenuidad y su tono antibélico. Los Pichicheos, manifesté de la contratapa de la primera edición de 1983, no fue escrito contra la guerra, sino con una manera estúpida de pensar la guerra y la literatura. Esto que cuenta recién es como un gran resumen de los temas que trata esta novela. Es reduccionista decir que Los Pichicheos es una guerra sobre Malvinas, porque en realidad es sobre un modo de contar la guerra y sobre, más que nada, cómo nos comunicamos, el idioma que tenemos los argentinos. Para explicar rápidamente, Los Pichicheos lo escribe en el 82, cuando se está dando la guerra, y es sobre un grupo de soldados que se dan cuenta que los están matando a quemarropas, que no tienen ninguna oportunidad en esa guerra, y se cavan en la tierra un escondite y se pasan ahí. Tienen sistemas de comunicación, tienen reglas de cuándo salir al exterior, cómo conseguir la comida, cómo conseguir los suplementos. Cuenta que tienen pacto con los ingleses, que a cambio de información le dan pilas, azúcar, yerba, pastillas para detener ciertos trámites intestinales, etcétera. Y esto lo escribió antes, digamos, en el mismo momento que estaba pasando la guerra y en el mismo momento que los medios decían que estábamos ganando la guerra. Y el libro termina y nosotros perdemos la guerra, y antes de que eso pasara, digamos. Es muy interesante ver cómo trata eso. Y además, ese idioma de... Hay escenas donde dicen... donde se dice, che pibe, pero tiene un significado, o boludo tiene un significado, o se habla de la dictadura que estaba pasando en ese momento, y cómo algunos sabían y otros no, digamos. Tiene una apertura de temas que para la época que escribió y cómo lo pudo ver es impresionante.
Claro, por ahí al escribirlo en el mismo momento no necesita de contextualizaciones aparte, digamos, porque eran hechos que estaban pasando en ese mismo momento, entonces te ahorra todo ese trabajo por ahí.
Claro, y bueno, además esto que cuenta de que claramente en el momento que lo termina de escribir no había chances de que lo publicara. Él, después de la vuelta de la democracia, recorre ciertas editoriales. La editorial que acepta publicarlo en ese momento es Ediciones de la Flor. Y en ese momento no tuvo éxito el libro. Y Fowl, en un gesto muy Fowl, digamos, le echa la culpa al editor por la portada. Dice que le echó la culpa al que había diseñado la portada, que no se vendía porque la portada era fea. Y le dejó hablar. En esa oportunidad que estuve a hablar en el mundo terrenal sobre este escritor que estaba recién fallecido, él estaba en presencia del editor que había aceptado publicar la novela y era como casi un gesto de ofendido porque Fowl le había dejado de hablar solamente porque había puesto una mala portada en su libro.
Sí, dato curioso además. Bueno, creo que tampoco la edición que tenemos acá en el estudio para aquellos que no puedan verla, tampoco es demasiado llamativa, es una tapa verde con el nombre del autor, el título de la obra, y sobre el margen izquierdo un...
Claro, igual la primera edición es blanca y tiene en la tapa justamente lo que estamos sirviendo ahora, el signo del licor Tres Plumas, que es uno de los que se conseguían los soldados Pichicheos para tomar ahí, eran unas cosas que tenía, y el editor había decidido poner ese símbolo, digamos, en la tapa, y a Fowl, bueno, le pareció horrible solamente porque no vendía. Probablemente si hubiese vendido el libro le hubiese parecido muy bien, digamos.
Rico el Tres Plumas. Depende, sí, Fowl, cuál.
Depende, claro, cuál. Bueno. Y depende en qué contexto también, ¿no?
Claro.
En ese contexto. En una cueva de pichis en la guerra de Malvinas era como un elixir.
Sí, no, una gloria. Tres Plumas de chocolate.
Tocar el cielo con las manos.
Claro, imagínate si te caía un Malbec.
¿Un Malbec? Lo entierro conmigo. Y sí, hago que madure un par de años. Cuando termine la guerra seguramente lo tome y sí quede vivo.
Bueno, como decía recién, imposible resumir lo que este escritor produjo en tan poco tiempo, su concepto de lo que él vendía de sí mismo, de lo que él producía como literatura. Así que lo único que podemos hacer es leerlo y ver qué nos cabe de él y qué figura nos hacemos de Fowl.
Bueno, vamos a escuchar un par de producciones.
Y seguir tomando vino.
En esta noche, amigos, no todo es rock. Nos deleitamos con la lectura. En cuentos en la radio. Hoy, decime cómo hago para llegar hasta la quinta de Ernesto, de Adolfo Bioy Casares. Rodolfo estaba invitado a comer un asado en la quinta de Ernesto, pero no sabía cómo llegar. Sabía que Pepino estaba invitado, pero dudaba en preguntarle, porque Rodolfo nunca se podía confiar totalmente en alguien al que le dicen Pepino. Pero igual le preguntó:
decime, Pepino, ¿cómo hago para llegar hasta la quinta de Ernesto?
Y Pepino le contestó:
es fácil, vas por Panamericana hasta llegar a la bajada de Temayquén. Vas a ver que hay un cartel que dice Panadería El Pete de Oro. Ahí agarras derecho hasta el 57º semáforo. Doblás a la derecha de nuevo. Hay un corralón. Hacés 50 metros y hay otro corralón. Hacés 100 metros más y vas a ver un tipo que corre a un chorro que le afanó el bolso gritando ¡corralón, corralón! Hacés 2 cuadras más y sale una diagonal de tierra donde vas a ver a 2 lesbianas jugando al pool. Ahí gira a la izquierda. Después, de nuevo a la derecha. Y después hacés un zigzag y vas a ver que hay una estación de servicio con tipos que atienden en pelotas. Hacés 73 kilómetros más por ese camino de tierra y cuando veas un desarmadero de hámster, hacés 20 metros y ahí es lo de Ernesto.
Rodolfo anotó prolijamente. El sábado entonces salió muy temprano, siguió las indicaciones, vio la panadería y los corralones, las lesbianas y el desarmadero de hámster. Pero cuando llegó, no estaba la quinta de Ernesto. Se encontró con otra cosa.
Hola, yo soy la muerte.
Le dijo una figura esquelética, vestida con una túnica negra y un instrumento de jardinería en la mano. Y la muerte lo quiso matar. Pero Rodolfo le esquivó el guadañazo y le partió un matafuego en el marulo y lo entregó en la comisaría 14 de Deliso. Y hoy, la muerte espera en una celda acusada de matar gente. Pero seguro que mañana sale, porque viste cómo es. Entran por una puerta y salen por otra. Fin.
Esto es un separador. Y esto. El puerto.
Hola, Roberto. Escúchame, te hablo desde el túnel. El túnel va fantástico, ¿viste? Me faltan unos 50 centímetros para llegar a la caja fuerte. Me emocioné y todo, pero escúchame, te llamo porque, claro, viste, de la emoción que estoy tan cerca, que estamos tan cerca, me agarraron ganas de ir al baño. Y viste, como que acá en el túnel no tenemos papel, usé el papelito de la combinación, el de la caja fuerte. O sea que la combinación se fue a la mierda, Roberto. No sé si me entendés. Escúchame, sé que la combinación era como el dial de un programa de radio, pero no soy malo para la memoria, Roberto. Escúchame, mandame un WhatsApp o venite y traete el número. Eso sí, Roberto. Traete papel, sobre todo traete papel, Roberto.
Escúchelo, 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 al purgatorio, que lo purga, el purgatorio purgató, purgató, el purgatorio lo purgó, escúchelo, 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 al purgatorio, que lo purga, el purgatorio, purgatorio, purgató.
Tengo que decirte algo, Gonza.
Ay,
me mata el piano de esta cortina. Me suena muy a, no sé, una iglesia abandonada.
Sí.
El fantasma de la ópera, ponerle una cosa así. Como muy fantasmal. Acierto tuyo, ahí. 1-0 gana Gonza.
¿Por qué?
Porque sí. ¿Por qué? ¿No lo elegiste vos?
No.
Ah, mirá. Bueno, entonces 0-0. Seguimos.
No, igual de atrium. Me gusta que me reconozcan cosas que no hago.
Y sí, ¿a quién no? No, te iba a decir que todas las cosas que estuvimos escuchando son producciones propias o colaboraciones de gente amiga. Por ejemplo, Martín Andrés Segura. Le mando un abrazo.
Por ejemplo, Augusto Landi también, que nos mandó algunos audios de WhatsApp.
Bueno, también agradecerle a Agustín Gallardo en el día de su...
De su cumpleaños.
Un nuevo aniversario es un natalicio, una forma de decir.
Qué lindo lo que suena, eso me da Navidad. No,
suena de un diario.
Natalicio de niños.
Sí. Bueno, un fuerte abrazo a Lucho Montefinale también, que estuvo divagando por las calles de la ciudad de las Diagonales.
Y a Lucas Castro también. Participa un montón de gente, hoy hay un montón de gente en el estudio. Sí.
Bueno, te hablo a vos, que estás ahí.
Vos que estás ahí.
No, si quiere la gente.
Somos la voz de la radio.
Los oyentes que quieren participar y pueden participar, porque el purgatorio lo hacemos entre todos.
Y todas.
Para eso nos pueden escribir ideas o mandar.
Nos pueden mandar audio, cualquier sonido. Sí. No, nos gustan los sonidos raros así. Así que si tienen un, no sé, un caniche que ladra de madrugada mientras. No sé,
la vecina
es de la madrugada. Si
la
alguien
vecina,
tiene sonido de la madrugada.
Y una vecina, Kenchi que está haciendo un mañanero y un perrito de fondo.
Claro.
Y el colectivo, el 273, que pasa por la esquina de tu casa justo en ese momento. También puede ser
mientras
toda la confluencia de sonidos para que nosotros hagamos una historia y podamos teletransportar a los oyentes a un lugar que no es. Que es atemporal, se podría decir.
Sos un capo, Mauro.
Nada, bueno, recordarles que pueden escribirnos a El Purgatorio OC en Facebook o no me quiero jugar a decir el Twitter para no equivocarme.
No, pero también si tienen ganas pueden escuchar todas nuestras producciones ahí en la página de Radio Nauta. Entran que en el margen derecho hay una página que dice, hay unos links y uno dice El Purgatorio y pueden escuchar todos los programas completos que tenemos un montón de producción.
Y un montón de programas porque llegamos al 10º programa hoy. Entonces, bueno, pasar en limpio www.radionauta.com.ar. Y llegamos de esta manera.
No llegamos. O sea, llegamos a irnos.
Claro, el principio del fin.
Claro.
Del principio de la tanda y de otro programa que viene. Saltéame ahora. Así que quédense con El Purgatorio. Quédense en Radio Nauta con Saldiame. Nos tenemos que ir.
Sí.
Chao, che.
fue El Purgatorio. Cambio fuera.
Para volver a escuchar El Purgatorio. Radionauta.com.ar